Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks.
Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast en donde vamos a hablar de el resultado del sorteo de los cuartos de final de la Champions League. Para eso tenemos a mis amigos y compañeros, Pedro y Carlos. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien?
Bueno, bueno, muchas gracias, Carlitos. Todo bien aquí, felices, porque ya vi que el camino de mi Paris Saint-Germain de toda la vida no va a ser complicado y creo que podemos llegar a otra final. Y que Kylian Mbappé se vaya siendo campeón de Champions de este equipo, ¿eh?
Ah, cómo infravaloran al Barcelona, ¿eh? Cómo es objeto de memes, sí, pero sigue siendo el Fútbol Club Barcelona y en el historial que el Paris Saint-Germain le pregunta cómo le ha ido contra el Barça.
Uy, bueno, sí, yo sé, pero dime ahorita un jugador del Barcelona que esté al nivel de Kylian Mbappé. Uno.
Ah, no, al nivel de Kylian Mbappé... Lamine Yamal se parece al Mbappé, pero del Mónaco.
Podría ser, tienes toda la razón, podría ser el Mbappé del Mónaco, pero bueno, vamos a ver cómo le va a Julián Araujo, que tal vez es el único que o el que más me preocupa del Barcelona. De ahí en fuera, yo creo que como van las cosas, el Barça ya tenía unos añitos que no llegaba a estas instancias, entonces esperemos la gloria esté de nuestro lado y se puede llegar a otra final.
Está medio raro alguien que esté pidiendo eso para el París. Yo creo que la mayoría de la gente que estamos hablando de esta llave en particular, o sea, apoya al Barça, supongo. Y yo creo que la gente del Barça está festejando en esos momentos que no les haya tocado el Bayern, ¿no? Porque ya saben que es como el coco, es como te toca el Bayern y hasta aquí llegamos. Pero a ver, cracks, a mí me parece que estos cuatro partidos, salvo un poquito ahí el de Atleti y Borussia Dortmund, me parece que son finales adelantadas, ¿no? Siempre hablamos de esta es la final adelantada. Aquí un Arsenal-Bayern podría ser tranquilamente, un Barça-París me parece que podría ser tranquilamente y lo que se viene además. Pero a ver, vamos a centrarnos un poco en esta llave Real Madrid contra City, porque me parece que ninguno de los dos equipos, a pesar de que son favoritos desde antes del inicio de la Champions, siempre son favoritos estos dos, estoy seguro que ninguno se quería cruzar, al menos en esta instancia. Nunca, ¿no? Si es cruce en la final, pero en esta instancia no se querían cruzar. Y ya lo dijo Chiqui Begiristain, ¿cómo que otra vez? Qué cansado, qué aburrido otra vez. De las últimas 5-4 nos hemos enfrentado. O sea,
3 de forma consecutiva.
Exacto, o sea, qué locura. Y yo creo que para los aficionados del Madrid es no puede ser, y para los del City también. A ver, ¿cómo la ven? Hay que hacer primero una breve... Sí, una plática, ¿no? ¿Cómo lo ven? Y al final, yo quiero que si nos arriesguemos a decir pasa tal en los cuatro partidos. Ya saben que esto de predicciones es como...
Claro.
Money vidente y todas estas cosas, ¿no? Que de 100 aciertan una, puede pasar, pero a nosotros nos toca decir en este momento qué pensamos. A ver, venga, Carlos, ¿tú qué dices?
En ese Real Madrid-Manchester City, como bien lo dijiste, a ver, creo que todos los que hemos visto esta temporada de fútbol podemos coincidir en que el Manchester City es el equipo que mejor juega al fútbol en la actualidad. O sea, es el actual campeón,
Bayern
de Inglaterra. Está ahí luchando esta temporada con un gran Arsenal, que ahorita hablaremos de él, con el Liverpool, que también está en un gran estado de forma. Ellos están en la Europa League y hablaremos hasta al final de ellos. Pero como bien dijiste, Manu, el City, si había un rival al que no se quería enfrentar, era el Real Madrid y viceversa, porque se han visto 3 veces en... No. Porque el Manchester City sabe que si hay un rival que te puede ganar siendo aún peor, teniendo una mala eliminatoria contra ti, es el Real Madrid. Esta es su competición. Es la competición del Real Madrid. El Manchester City, por más buen equipo que sea, pesa el ADN, pesa la camiseta. El Madrid es el Madrid en Champions. Y si hay alguien que puede echar a este Manchester City y hacer que sea un enfrentamiento 50-50, son los blancos.
Y viceversa, ¿no? Yo creo que si en estas instancias hay algún equipo que podía llegar a sacar al Real Madrid, tenía que ser el Manchester City. Yo me atrevo a decir que esta final, Real Madrid-City, la firmábamos todos antes del sorteo, ¿eh?
Sí.
Y incluso me podría, siendo muy objetivos, creo que me podría aventurar a decir que el campeón puede salir de esta llave en un 80-70%, ¿eh? Sin ningún tipo de problema, yo me aventuraría a decir eso. Sí, okay. Quiero que mi Paris Saint-Germain quede campeón por primera vez, claro, pero siendo objetivos, yo creo que el City es el segundo equipo que mejor juega al fútbol. Para mí el primero es el Bayer Leverkusen. Tristemente no está en la Champions, pero sí. O sea, estos dos equipos están en otro nivel.
Oye, Carlos, piensas, esto que decías de que pesa el ADN y son los reyes de la competición y todo eso, seguramente en este momento hay quien te escuchó decir eso y dijo, Carlos madridista y tal, ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Pero esas palabras las acaba de decir Pep Guardiola. O sea, Pep Guardiola es el que acaba de decir, ya lo había dicho en anteriores ocasiones, porque hablamos de que se han enfrentado ya un montón de veces, pero Pep Guardiola acaba de decir, son los reyes de la competición, la han ganado 14 veces, justo lo que tú dijiste. Entonces, el City sabe que no es una buena noticia que les haya salido en el torneo, en el sorteo el Real Madrid. Hubieran preferido al que me digas, al que sea, menos al Real Madrid, por justo esto que dices, Carlos. Yo coincido totalmente contigo. El Madrid jugando a medio gas, perdiéndose 80 minutos, en los 10 minutos que quedan de partido te puede ganar, como ya lo experimentaron City, Chelsea, París y todos los que me digas, ¿no? Entonces, yo creo también lo que decías, Pedro, pues podría ser tranquilamente una final adelantada. Me parece que vamos a disfrutar sobre todo de buen fútbol. Yo me remonto al último partido que jugaron estos dos equipos en el Etihad, donde el City le puso un baile al Madrid, pero terrible, algo que pocas veces se ve. Y me imagino que en la mente del madridista y de los jugadores también y de todo lo que implica el club, traen esa sed de revancha, ¿no? Sobre todo porque puedes perder, pero de la forma que perdieron, aquí me estoy esperando una revancha sabrosa para el Madrid. Y ahora me gustaría que, chicos, me dijeran, ¿qué jugadores van a ser clave? Porque de ese último partido hay cambios, hubo cambios.
Sí, hay cambios muy buenos. ¿Quieres empezar tú, Carlitos?
Sí, yo creo que en el Madrid, obviando a los que todos ya conocemos, Vinicius, Bellingham y tal, yo creo que las claves van a ser dos nombres propios puntualmente, Thibaut Courtois y Eder Militao, porque ya van a estar en teoría disponibles al 100%, no sabe. Esa es la pregunta. Si están al 100%,
exacto,
estos dos te cambian completamente al Real Madrid. Porque ¿de qué ha quejado el Real Madrid toda la temporada? ¿Qué es lo que los ha golpeado? ¿Qué es en donde el RB Leipzig les complicó bastante? En la parte de atrás, en donde Nacho muy difícilmente te va a parar a Foden, a Haaland, a Bernardo Silva. Pero si está Militao acompañando a Rüdiger y Courtois cuidando la portería, cambia completamente la eliminatoria. Así que esos son los del Madrid. Porque, a ver, del City, Kevin De Bruyne, el mejor mediocampista del mundo. Erling Haaland, el mejor definidor del mundo. Phil Foden está en gran estado de forma. Bernardo Silva es un absoluto crack. La defensa, como sea que decida alinear Pep Guardiola, todos están siempre a la altura. Quizás el único pero es Ederson, que en algún momento se equivoca. Pero este City es una máquina casi indestruible. Por eso estos dos van a ser muy importantes para mí.
Sí, claro. Oye, vale la pena mencionar que el Real Madrid tuvo que jugar con defensa improvisada. Recordemos ahí haber
a
Tchouaméni de central. Recordemos ver laterales de centrales porque no Carvajal. Había defensa. Yo creo que si el Madrid llega con este problema ante un Manchester City, está completamente perdido. Porque como mencionaba Carlos, no es lo mismo un Foden contra un Xavi Simons que contra... Perdón, un Foden o un Xavi Simons en contra de Nacho. Entonces ahí yo creo que sí es donde se le puede complicar todo. Pero sí creo que el último partido que tuvieron estos dos, hubo un nombre propio que le faltó mencionar a Carlitos y es Jude Bellingham. Yo creo que él podría darle claro. En medio campo una solidez que el Real Madrid no tuvo en el último partido entre estos dos. Entonces yo creo que con este chico en un buen nivel y con el regreso de Militao y de Courtois, ahí el partido se equilibraría a un 50-50 sin ningún problema. ¿Tú qué piensas, Manu?
Yo creo que es muy anticipado pensar que van a estar, o sea, como seguro, habría que ver
Sí, habría que ver.
Cómo evolucionan, porque ya sabes, está el tema del alta médica y luego la alta competitiva. Me parece que va a ser muy pronto para verlos. Pero a lo mejor Carleto dice, están bien y entra, ¿no? Que sería, a mi parecer, arriesgado, sobre todo el tema de Courtois, más que el portero. Siento que necesita entrar más en ritmo, no lo sé. Pero yo no contaría con ellos de entrada. Y también coincido en que Jude Bellingham puede hacer diferencia en su, sí, en su posición, yendo al ataque. Me parece que va a ser, por donde lo veas, un partido de duelos individuales bien interesante. Yo siento que Vinicius trae una espinita de no haber podido superar a Kyle Walker en el último partido. Nacho, que estuvo cubriendo a Jack Grealish, lo hizo como quiso. Carvajal, o sea, hay ahí este elemento de revancha que, digo, nosotros hemos jugado fútbol a nivel llanero y luego te picas, ¿no? O sea, si, ahora imagínate a esos niveles y que toda la gente esté hablando del baile y de cómo los borraron. Y, o sea, a mí ese elemento de la revancha me parece buenísimo. Y yo creo que por más de que sea otra vez el City, otra vez el Madrid, se traen ganas y van a salir chispas, como se dicen, de este juego. Ahora, pensando en que el que avance de esta eliminatoria se va a enfrentar a Arsenal o a Bayern, va a ser también un partidazo y va a estar buenísimo. Yo creo que este lado de las llaves es el mejor, como decías, Pedro. O sea, de ahí puede salir tranquilamente el campeón, ¿no?
Sí, no, este lado de las llaves creo que por mucho tiene favoritos. O sea, el que tú quieras, yo creo que Arsenal, Bayern, Madrid o City, para cualquiera podrían ser mucho más favoritos que París, Barcelona, Dortmund, sí, o Atlético de Madrid, Yo siento que el Bayern Múnich no viene tan fuerte como en otros años. Entonces creo que ahí el Arsenal podría aprovechar para colarse. Pero de cualquier manera, el que se le ponga enfrente después de la llave del City contra el Madrid va a ser muy complicado. Yo sigo pensando que esos dos son los máximos candidatos a llevarse esta orejona.
Mira,
¿cómo lo ves, Carlos, entre Arsenal y Bayern?
Ese Arsenal-Bayern es una muy dura prueba, especialmente para el Arsenal. Porque el Bayern Múnich, ellos van a llegar con ese espíritu de no tenemos nada que perder, ¿no? La Bundesliga prácticamente se nos ha ido. La Champions League, pues a ver, Tuchel ya no va a estar en el equipo la siguiente temporada. Vamos a morirnos en la Champions, ¿no? Vamos a intentar rascar y salvar una temporada y salvar un año que en términos del Bayern es muy malo. Considerando hasta ganando la Bundesliga el año pasado, es malo cómo la ganan. El Arsenal, ellos lo que tienen el Arsenal, que para mí es uno de mis equipos preferidos de esta temporada, le voy al Chelsea, pero el cómo juega el Arsenal es increíble, ver lo que hace Mikel Arteta y compañía. Pero siempre en los comentarios no me van a dejar mentir, 8 de cada 10 personas van a decir el Arsenal es pecho frío, el Arsenal es pecho frío, el Arsenal es pecho frío, es especialista en pecharla, no le va a ganar al Bayern. Si quiere sacarse esa espinita al Arsenal y Mikel Arteta de que dejen de percibir al Arsenal como un equipo pecho frío, un partido como este, además de un equipo que hace no mucho tiempo en la Champions League le metió un 10-2 marcador global, este es el momento para decir somos un equipo completamente diferente, sáquense ese chip de la cabeza, que derroten al Bayern Múnich, que como dijo Pedro, no está para nada en su mejor estado de forma, están prácticamente dependiendo de individualidades de Jamal Musiala, Müller, Sané y Harry Kane en punta, que madre mía, que por cierto regresa a ese estadio después de haber jugado con el Tottenham Hotspur. Yo creo que el Arsenal aquí para mí tendría que ser el favorito, pero tiene que luchar contra ese chip de la pechofrialdad que le han instalado.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Va a ser un buen partido, ¿eh? O sea, va a ser un buen partido. Aquí me parece que favoritos no hay, no sé cómo lo vean, o sea, como este es el favorito, o sea, para mí estaría un poquito encima en este porcentaje de favoritismo el Arsenal, por cómo está haciendo las cosas el Bayern, pero bueno, el Bayern, como dices, Carlos, se la tiene que jugar y no le queda mucho margen para rescatar la temporada desastrosa que está haciendo en el torneo local, ¿no? El Arsenal, me parece un equipo que tiene esta esperanza de demostrar justo eso, o sea, es este momento, le ganamos, imagínate llegar a una semifinal diciendo le ganamos al Bayern, ya estamos en semifinales. Para toda la gente que ve al Arsenal, como decías, Carlos, como un equipo que ahí se queda, ¿no? Yo he visto muchos memes que dicen El Arsenal de... ¿Sí han visto el meme este de la cara de Mr. Increíble que luego se hace... Que está con los dioses haciendo algo nuevo? Dice, claro, claro. El Arsenal... el Arsenal dirigido por Mikel Arteta y sale la cara a color, y luego dice el otro, el Arsenal dirigido por Mikel Arteta y la cara en blanco y negro. O sea, es como, están bien, van bien, pero también es el Arsenal, ¿no? Y es el Arsenal de Arteta, entonces en cualquier momento se puede caer. Me parece que llegan así, no marcaría un favorito claro.
No, para nada.
Entonces va a ser un buen partido. Oye. Y algo curioso, ya solo para terminar este comentario. Comparado con otros años, qué chistoso que nada más dos equipos de la Premier estén ahí en estas instancias, ¿no? Porque en años anteriores estuvo ahí plagado y ahora hay más españoles que ingleses.
Sí. Oye, creo que eso no refleja tal cual lo que es cada liga, creo que eso lo hemos discutido ya. El Arsenal, yo solo quiero decir, no quiero ilusionar a los aficionados de los Gunners, hay un escenario en el que avancen a semis y que también avanzó al City. Recordemos que desde hace un año que el City no le gana al Arsenal, ¿eh? Llevan un año que no le ganan a los Gunners. Todavía se tienen que enfrentar en Premier League para ver si esta temporada el Arsenal puede decir que le ganó los dos o no perdió ninguno. Pero la última derrota del Arsenal frente al Manchester City fue por la FA Cup 1-0 el 27 de enero del 2023.
Ya hace un buen rato.
Efectivamente, recordemos que Arteta fue parte del cuerpo técnico de Guardiola, ¿eh? Yo creo que si hay alguien que conoce a Guardiola bien, tiene que ser Mikel Arteta. Entonces ahí, en unas hipotéticas semifinales, creo que también podría ser un buen partido. Sumando esto al golpe anímico que te da no haber perdido en contra del mejor equipo del mundo actualmente, si somos sinceros, creo que podría de repente el Arsenal ahí darle algún sustito a los Citizens, ¿eh? Porque Havertz, Odegaard y Rice...
Sí.
Juegan muy bien.
Una duda, justo hablando de los jugadores. ¿Tiene suficiente plantilla, Carlos, para aspirar a las dos competiciones? O sea, al doblete, porque vemos que en la Premier también está ahí peleando, sí. No está muerto para nada.
Para mí es una muy buena pregunta. Se hace bastante con el Arsenal. Y yo creo que esta temporada podemos decir que la tiene. ¿Y por qué? ¿Sí? Sobre todo a diferencia de la temporada pasada, en pleno marzo, llegando a abril, están recuperando jugadores, están regresando de lesiones y de por sí muchos de ellos que ya están jugando están en un gran estado de forma. Raya, que empezó muy mal, cada vez luce más seguro en la portería. Los centrales también, cada vez mejor. Ben White es una temporada consagratoria, Ben White. Odegaard, Declan Rice y Kai Havertz en el centro del campo, o Jorginho, como lo decida utilizar Arteta, todos en gran estado de forma. Gabriel Martinelli es de los que está lesionado, pero ya volverá. Bukayo Saka, gran estado de forma. Y Kai Havertz, ahí lo está poniendo normalmente de falso 9, o si no está Gabriel Jesus. Tiene alternativas, si no está Havertz, es Gabriel Jesus o es Nketiah. Si no es Martinelli, es Trossard. Hay alternativas con ese Arsenal y quizás no tiene las alternativas del Manchester City, pero creo que tiene más plantel que prácticamente el Dortmund, el Atlético, el Barcelona y hasta que el Real Madrid, diría yo.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que si hay un equipo que en banca están los jugadores más o menos a un buen nivel o al mismo nivel que están en el campo, tienen que ser los del Arsenal. Tiene de dónde agarrar y hay un jugador que, bueno, de hecho hay muchos jugadores en banca que de repente te pueden llegar a cambiar un partido, y en contra del City, que ya se conocen perfectamente, llevan miles de años enfrentándose en la Premier League, yo creo que ahí podríamos ver un buen partido en semifinales en caso de que pasen estos dos, ¿eh? Pero yo creo que sí me voy a atrever a decir que el Arsenal le puede ganar al Bayern Múnich. Está muy complicado, igual en porcentajes, oye, yo voy a poner 51-49. Yo le voy a poner 51-49.
Qué arriesgado.
55-45, porque el Bayern Múnich es el Bayern Múnich y tienen mucha experiencia y demás, pero yo creo que en cuanto a jugadores, si los vamos viendo línea por línea, jugador por jugador, sí creo que el Arsenal trae ahorita individualmente más nivel que los jugadores del Bayern, y colectivamente también mucho más nivel que los jugadores del Bayern actualmente. Este es el peor
salvo
Bayern, Kane, ¿no? No me dejen mentir, en los últimos
salvo Kane
10 años, salvo que...
Es el Pedro, sí, bien sí, fácil, es el peor Bayern en los últimos 11 años.
O sea, yo me atrevo a decirte que 15, ¿eh? ¿No crees?
15 ya tendría que... o sea, yo estoy hablando de los 11 campeonatos de Bundesliga, pero fácilmente de los últimos 11 años. Que ahora, el peor Bayern también de los últimos años llegó a una final de Champions contra el Chelsea y un año después se la ganó al Borussia Dortmund. Así que, como bien dijiste, el Bayern es el Bayern. Pero hay otros partidos, ¿eh, Manu? Muy lindos.
Sí. Antes de irnos a las otras llaves, ahí como lo estamos viendo, Arsenal y City, ojo, porque en la liga local van a tener una pelea durísima
y van a estar compitiendo durísimo por ganar la Premier. Entonces, esto puede ayudar, podría ayudar a sus rivales de que se estén desgastando allá, se estén matando, y el Madrid va un poco más tranquilo en la liga, y el Bayern pues ya la perdió, ¿no? O sea, yo creo que ya la perdió. Sí, no, entonces, esto podría...
Si le remontan al Bayern Leverkusen de Xabi Alonso, tendría que ser más por errores de Leverkusen que por aciertos del Bayern. En la Bundesliga podemos decir que ya 80% se atreve a decir que ya se le fue. O 90 incluso,
qué miedo,
¿eh?
Porque, qué miedo, pero...
Porque es que a lo que juegue el Leverkusen, yo lo veo complicado. O sea, sinceramente, si Leverkusen estuviera ahorita en Champions, tal vez en lugar del Dortmund, yo me atrevería a decirte que llega a la final. De verdad me atrevería a decírtelo, ¿eh? Te lo podría afirmar de que Leverkusen podría llegar a la final si estuviera en lugar del Dortmund.
Porque juega muy bien. La suerte del campeón, como dicen.
Sí, traen la suerte del campeón, traen la suerte de Xavi Alonso.
No pierden.
Es el único equipo invicto, ¿eh? Hasta ahorita. Tienen toda la razón del mundo, ¿eh? Es el único equipo invicto hasta ahorita en la temporada. Entonces, Madrid ya perdió, City ya perdió, Bayern, todos ya perdieron literalmente en todo el mundo, menos el poderoso Bayern Leverkusen. Entonces, yo creo que es complicado ya recuperar esa Bundesliga.
Sí, con la suerte que traen, al que le pongas, le ganan al 110 y como sea el Leverkusen. Barcelona contra Paris Saint-Germain. Yo estoy leyendo en las redes que Luis Enrique va a sentar a propósito aquí de Mbappé, ahora no en la segunda parte, o sea, ya lo va a sentar para favorecer al Barcelona. Ya saben, es lo que se dice en las redes.
Sí, sí, sí.
¿Cómo lo ven? Va a ser un duelo curioso, ¿no? De un equipo liderado por un ex culé, y más culé que nada, Luis Enrique, contra el Barcelona, que viene, ya sabemos, de capa caída, pero que está en Champions con nuevos aires, con nuevos ánimos después de llegar a estas instancias tras 4 años de ausencia. ¿Cómo ven este partido? Me parece equilibrado, pero sí veo yo al París, si todo sigue como hemos visto en esta temporada, avanzando.
Sí, a ver, objetivamente el París Saint-Germain creo que es mejor conjunto ahorita que el Barça. También es un Barça muy endeble. Es verdad, llegó hasta estas instancias después de ya unos cuantos años, pero también no estemos hablando de que nos está llegando el Paris Saint-Germain de Neymar, de Messi y de Mbappé. Está llegando un Paris Saint-Germain en construcción, que trae buenos jugadores, trae un proyecto, me atrevo a decirlo yo que le voy al París, un proyecto mejor que el anterior, que sí había grandes jugadores, pero no había nadie en medio campo. Este PSG sí trae buenas cositas, trae jugadores jóvenes que juegan muy bien, está dando buenas oportunidades, pero yo creo que el tema Kylian Mbappé sí es necesario en París, porque si alguien hace los goles en París, si alguien hace las jugadas, si alguien asiste, si alguien de repente tiene ese diferenciador en contra de cualquier defensa rival, ya sea el San Etienne, ya sea el Manchester City, ya sea el Real Madrid o ya sea el Barcelona, es Kylian Mbappé. Entonces, si sientas a Kylian Mbappé, que para mí, lo sigo diciendo desde hace 1 o 2 años, es el mejor futbolista del mundo actualmente, yo sí creo que te estás quitando una gran posibilidad de pasar. Y si Luis Enrique es profesional, estoy seguro que en su palmarés no le vendría mal tener una UEFA Champions League con el Paris Saint-Germain, un equipo francés que jamás ha ganado la Champions League.
Sí, lo
dijiste. ¿Lo ve muy mal?
No, si Mbappé está al 100, es favorito el Paris Saint-Germain. Ahora, ya que dijiste todo eso del Paris Saint-Germain, yo quiero hacer el abogado del Barcelona. Y al Barcelona ha sido muy fácil... ¿Cómo? Quiero hacer la analogía. Al Barcelona es muy fácil patearlo cuando está en el suelo, ¿no? A la gente le gusta patearlo cuando está en el suelo. Y te pones a ver lo hecho a pesar de que Xavi no terminará... Bueno, terminará la temporada y se va. Y tendríamos que estar reconociendo un poco más a Xavi, ¿no? Desde las oportunidades que les ha dado a los jóvenes, desde haber ganado la Liga, desde haberlos regresado a cuartos de final. Sí, no juega como el Manchester City, no juega como el Arsenal, pero no lo vendamos como un equipo completamente desahuciado, ¿no? Que va a recibir 6 goles del Paris Saint-Germain, que va a recibir 8 goles del Paris Saint-Germain. Tiene muchos problemas físicos. Quizás para mí esa va a ser la clave de esta eliminatoria. Si cuántos jugadores del Barcelona van a poder estar al menos por encima del 80% de su estado físico. Y con eso yo creo que se empareja muchísimo más. Y el mismo comentario que hice con el Arsenal, lo quería decir con el Paris Saint-Germain. Si se quiere sacar el chip de equipo pecho frío, que ser considerado el equipo pecho frío, el equipo de las pecheadas, ese sí es el rival perfecto. Son los dos rivales perfectos, porque el Bayern fue el que goleó al Arsenal y el Barcelona es el que remontó al Paris Saint-Germain. Así que sí, si quieren sacarse
bueno
eso,
ver una llave París-Arsenal.
Estas son eliminatorias.
Sí, justo te voy a decir, Carlos. Al Barça no le tocó enfrente el equipo del escudo, el equipo del ADN, el equipo de la tradición, el equipo que tiene no sé cuántas Champions. O sea, es un equipo ganable para el Barcelona, sin duda. Así como están, ¿eh? Así como están. Por eso decía que está equilibrado. Yo veo un poquito más al París por lo que decía Pedro, los jugadores, ¿no? Están en buen nivel. Me parece un mejor equipo conjunto que las versiones anteriores. Y con un Kylian Mbappé que es el mejor jugador del mundo, a mi parecer, en este momento, y sí hace diferencia. O sea, sí hace diferencia si lo metas 10 minutos, un tiempo, dos tiempos. O sea, sí hace diferencia y sí va a meter en problemas a la defensa del Barcelona. Quien esté en el mejor momento, en el peor momento, te mete en problemas Kylian Mbappé y sí puede ser diferencia. Ahora, todo puede pasar. O sea, es Champions, ya lo hemos visto. Todo puede pasar. El Barcelona, así como ande, con los problemas extra cancha, con todo el ruido que hay alrededor del equipo, aún así le puede pegar al Paris Saint-Germain. Ahora, yo quiero preguntarles honestamente si el tema de el Barça en esta instancia no fue, es pregunta, no estoy afirmando, no fue producto también de que se enfrentaron a un Napoli que no trae nada en estos momentos. O sea, sí, si hubiera sido a lo mejor algún otro equipo más fuerte, complicado, ¿qué tanto tuvo que ver que el Napoli no metió las manos, la verdad?
Ah, pues es un poco, pero tampoco desacreditemos totalmente lo hecho por el Barcelona, ¿no? O sea, es muy poco, diría yo, es un Napoli que sigue teniendo nombres muy importantes, pero sí, no es el Napoli de la temporada pasada y ya está, ¿no?
Sí, yo creo que Osimhen es grandísimo jugador, pero si no le pones balones al delantero centro, es imposible que él te tome el balón desde la defensa y haga un gol maradoniano.
A menos que...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Sea Harry Kane.
Sí, a menos que sea Harry Kane. Pero oye, incluso también dicha Kvaratskhelia bajó mucho el nivel. El Napoli no está viviendo los mejores momentos, pues, futbolísticos. Es un equipo que también de repente se le fueron ciertos jugadores muy puntuales y los que estaban también en gran momento en lugares puntuales bajaron mucho el nivel. Entonces el Napoli yo creo que pues sí dejó de hacer muchas cosas, pero no hay que quitarle mérito al Barça. El Barça apretó y recordemos que pasaron, yo me atrevo a decir, por un gran partido de Lamine Yamal, MVP del partido, y es un chico de 16 años. Entonces
sí, es una locura.
Hay que tomar eso en cuenta. Vamos a ver qué tal le vaya a Lamine Yamal, porque está mostrando de repente que sí es maduro para la edad y que sí sabe jugar y que sí tiene cositas muy buenas, pero no es lo mismo enfrentarte a un Napoli que tener enfrente al Paris Saint-Germain con Kylian Mbappé, con un Marquinhos, con un Donnarumma, ¿sabes? Ya jugadores que tienen mucho más nombre que los jugadores que tenía el Napoli. Entonces ahí tal vez podría llegar a intimidarle la falta de experiencia a Lamine Yamal. Es la primera vez que está jugando esta instancia, literal, la primera vez en su vida. Normalmente lo veía en televisión y ahorita ya está ahí. Entonces yo ya no sé si él puede de repente decir, me voy a cargar el equipo al hombro para ganarle a Kylian Mbappé, ¿sabes? ahí yo creo que de repente sí le podría pesar un poquito más, y es donde las estrellas del Barça tendrían que salir a sacar la experiencia y demás. Oye, el tema es que ¿cuántas estrellas del Barça y ahorita que digas tienen 5, 6, 8, 10 años de experiencia llegando a estas instancias, ¿sabes? Todos son muy jóvenes ya en Barça. No hay, no es el Barcelona de hace unos años.
Y para hacer un poco yo el comentario como el que hice con el Arsenal posiblemente enfrentándose al City, y ahorita hablamos un poquito del Atlético Dortmund. Si tuviéramos una semi Atlético Barcelona, la última vez que el Barcelona perdió contra el Atlético de Madrid por cualquier competición, 6 de febrero del 2022. Ahí el Barcelona podría, imagina llegar a una final de Champions. Finalista de Champions con todo y que Xavi se va.
Se puede, ¿eh?
¿Ustedes creen que si el Barça llega a la final de Champions se vaya Xavi?
Xavi dijo, ella dijo que sí.
Sí, ajá. Sí, no, no, él dijo eso, pero ustedes mismos siendo Xavi, imagínense, situación súper hipotética, aquí nos fumamos algo. El Barcelona llega a la final, de repente uno que otro error, hay jugadores que hacen el partido de su vida y el Barça se lleva una Champions. Ahí, si ustedes fueran Xavi, ustedes dirían, sí me voy.
Mira.
O dirían, ¿sabes qué? Está funcionando el proyecto, porque seguro todo el mundo le va a pedir.
Con más razón me voy, con si más llega, razón, porque imagínate irte con las manos vacías,
antes de que se le caiga,
Champions,
¿no?
Adiós, vámonos.
Sí, lo que cobrarías en tu siguiente equipo. Oye, más bien yo si fuera el Barcelona, le diría que se quede. Pero Xavi, yo creo que yo me iría si fuera
Xavi. Sí, sí, yo todo el barcelonismo le va a pedir que se quede. Pero oye, vamos a ver, estamos siento que demeritando también al Atlético de Madrid. Y creo que de esta llave, junto con el Paris Saint-Germain, el Atleti, si para mí el Paris Saint-Germain es el número uno, el que mejor juega, después está el Atleti. Y no muy lejos, ¿eh? La verdad, el Atleti defiende muy bien, juega bien y tienen un Griezmann iluminado.
Sí.
No es el Atleti que llegó a las finales, lo sabemos, pero tienen un Antoine Griezmann que yo veo incluso más enchufado que en ocasiones anteriores. Si hay un jugador que de repente le puede cambiar completamente la cara al Atlético de Madrid, que conoce las entrañas del Atlético de Madrid, que sabe a qué juega el Atleti y que sabe en qué momentos tiene que aparecer en ese club, es Antoine Griezmann, sin ningún tipo de dudas.
Tú lo dijiste. Ahora,
a mí me genera mucha duda, Carlos, estos dos equipos, ¿eh? O sea, tanto el Dortmund como el Atleti es como, sí, como por qué están en cuartos, ¿no? O sea, es como, me parece el partido, obviamente son atractivos, pero tú ves el resto y dices, acá están las posibles, sí, finales adelantadas, sí, tranquilamente. Y este me parece un partido más como de octavos, de fase de grupo, o sea, medio extraño. Pueden ser buenos partidos, por supuesto, porque los dos equipos van a ir con todo. Me parece también bien equilibrado. Y no podría animarme tampoco a decir, este es el claro favorito. Diría el Atleti por la experiencia, ¿no? Pero pues también tiene experiencia no avanzando, entonces no lo sé. Yo no los veo como con esta gran figura, o sea, no veo a los jugadores ni Griezmann, o sea, para mí Griezmann está muy bien, pero no como para ponerlo ahora mismo de los mejores del mundo, está teniendo un temporadón, o sea, en el nivel del Atleti que está cuarto en su liga, me parece que sí, pero más allá no, y no los veo. Y ahora el Dortmund, pues... menos, o sea, solo ve su liga y me parece que no sé qué están haciendo ahí los dos.
Sí, ahí es en donde estos dos equipos son los impredecibles, el comodín, porque como el Atlético de Madrid eliminó al que es para mí otro de los mejores equipos del mundo en la actualidad, el Inter de Milán, que sé, sí, que es muy impopular decir eso luego de ser eliminados, pero si ves el trámite del partido, si ves toda la temporada, hombre, el Inter de Milán está ahí en la discusión con los de que tienen mejor fútbol, mejor desempeño, sí, y ahí solo les faltó un resultado en penales, ¿no? Que te fallaron 3 jugadores en una tanda de penales. El Borussia Dortmund con Edin Terzic tiene muchísimas más dudas que garantías. Por momentos se vio superado por un PSV Eindhoven que en la liga lo está haciendo muy bien en la Eredivisie. Y el Atlético de Madrid y el Dortmund son quizás dos equipos muy reaccionarios al rival, ¿no? Al ¿qué va a proponer mi rival? Es el enfrentamiento para mí más difícil de saber cómo será el trámite. Creo que en todos los demás nos podemos dar un poco una idea en función de la temporada. Y estos dos sí es un tanto impredecible, pero yo solo diré algo. Sufrir es un arte y quizás el más grande artista ahora mismo es el Atlético de Madrid. Así que... en eliminación directa yo no quisiera toparme con ellos nunca.
Sí, oye, si hay un equipo experto en sufrir, experto en ponerse atrás y con 1-0 mantenértelo 180 minutos, yo creo que podría ser el Athletic, sin ningún problema. Pero también me atrevo a decir que estos dos equipos son los más cenicienta, los más camaleónicos. Pueden salir mañana y hacerte el mejor partido y meterte 4, o pueden salir mañana y hacerte el peor partido que les has visto en la historia, ¿eh? Entonces, sobre todo el Borussia Dortmund. Entonces, yo sí creo que esta llave, pues, como mencionó Manu, es la de menor nivel comparado con las otras llaves. Pero sí nos va a dar un buen partido. Yo creo que vamos a ver a qué salen los dos partidos. Si ambos equipos salen a atacar, ambos equipos salen a jugar, y ambos equipos salen a buscar la victoria, a buscar los goles, creo que van a ser un gran partido. Pero si ambos equipos salen a ver qué hace el rival, a defendernos un poquito y esperar atrás, ahí yo creo que va a ser un partido, digamos, un tanto decepcionante, ¿eh?
Yo creo que en la llave de enfrente, o sea, de París-Barça, me parece que ahí va a estar el finalista. O sea, independientemente de quién pase, me parece que ahí va a estar el finalista. En este momento, ¿no? Porque luego vemos, imagínate, al Atleti súper enchufado y
Sí, yo creo que exactamente. Con un Atleti enchufado, yo creo que ahí, si pasa el Atleti y pasa el París o pasa el Barça, ahí yo creo que el Atleti se las puede complicar muchísimo. Y si se llega a alargar un partido hasta los penales, yo sí no veo en esa llave mejor arquero que Oblak, ¿eh?
Oblak.
Sé que no es el mejor Oblak ahorita de todos los momentos, pero sí. En penaltis, un mejor arquero que Oblak se les ocurre en esa llave.
Creo que Ter Stegen
es bueno, creo que Donnarumma es bueno, pero
contra el Madrid no paró ni uno solo, ¿eh?
Pero es que los penales son un volado, ¿sabes? También son un volado. Depende mucho de quién está enfrente, de los nervios que tenga de enfrente.
Pero Ter Stegen juega golf.
No, Ter Stegen es bueno, pero yo sí pongo un poquitito más arriba a Oblak.
Ter Stegen, no, yo no compro, yo diría, si tengo que elegir a uno, yo elijo a Ter Stegen.
Y fíjate que yo quiero mucho al Paris Saint-Germain y quiero a Donnarumma, pero con los errores que ya nos ha, que de repente ha regalado pases al Real Madrid y demás, Donnarumma, yo sí, en cuanto al nivel de portero, yo creo que el número uno para mí lo tiene Oblak. Poquitititito más abajo, yo te voy a poner a Ter Stegen, después Gigi Donnarumma, pero, y fíjate que Kobel también, nada mal, ¿eh?
No, Kobel es un gran portero.
Sí. Pero Kobel, yo me atrevería a decirte que si no es ahorita el mejor arquero de la Bundesliga, es el segundo. Pero vamos a ver.
¿Ya vamos a tirar las predicciones?
Por favor, empieza tú.
¿Así ya de directo?
A mí me gusta tirar mis predicciones faltando un día porque de aquí a abril hay una fecha FIFA
pasar
por medio.
Pueden pasar cositas.
Sí, para empezar, que hay una fecha FIFA, a mí me rompe un poquito, ¿no? Y luego saben que el virus FIFA y demás, yo miedo tengo. Pero si fueran mañana los partidos, yo creo que avanza el Arsenal, yo creo que avanza el City, yo creo que avanza el Atlético y yo creo que avanza el Barcelona. Finales, no. España, Inglaterra.
Sáquenlo de aquí. córtenle, producción, córtenle el video.
Y la final, Arsenal-Barcelona.
¿Arsenal-Barcelona?
Se repite la del 2006.
Se repite.
¿Tú qué piensas,
Manu? Yo voy rapidísimo. Yo creo que de esta llave de la izquierda pasa el Atleti. Abajo me la voy a jugar con el París. Voy con el Arsenal. Y siento que va a haber venganza blanca y avanza el Madrid.
Me gustan más esos partidos, ¿eh?
Sí, me gusta más.
Ojo, es lo que yo. No es lo que yo quiero ni lo que nada. O sea, es lo que yo veo cómo están las cosas,
claro,
¿no?
Claro.
Es una predicción.
¿Y final? ¿No te la quieres aventar?
No, falta todavía.
sí, faltan dos meses para eso.
Estamos quitando el material para el nuevo podcast.
A ver. Yo, para mí pasaría el Atlético de Madrid, pasaría el Barcelona.
¡Ojo!
No, perdón, pasaría el Paris Saint-Germain, me equivoqué.
Te salió el corazón, Pedro.
No, mi corazón es de París. A ver, pasa el PSG, pasa el Atleti, pasa el Arsenal, pero sí siento que con un 1-0, ¿eh? Un 1-0, un 2-1 se nos podría ahí colar el Arsenal. Y esta es la más complicada.
Sí, claro.
Siendo objetivos, yo sí creo que va a pasar el Manchester City, ¿eh? Yo sí creo que objetivamente pasaría el Manchester City por el tema de la
defensa
de
Madrid. Ahí es como que, no, qué locura estás diciendo. Pues sí, o sea, es que aquí
sí, no, es que me digas, ¿no? Si somos en el papel, yo sé que de repente qué locura y demás, pero es que el tema Courtois y el tema defensa del Madrid es lo que me preocupa. Si llegan a 100%, yo creo que se equilibra todo y es un volado, es una moneda al aire.
La única...
Si son mañana los partidos, si fueran mañana, yo sí creo que el City sin problemas, porque la defensa del Madrid ahorita está... Tiene problemas. Si estuvieran todos en gran nivel, me callo, pero ahorita sí el City sin problemas. Y la final, yo sí me atrevería a decirte que podría ser un PSG Manchester City.
La única locura que yo leería o escucharía es que alguien se atreva a decir que uno de estos equipos ya lo tiene hecho. ¿Sabes? O sea, esa sería la única locura.
¿Sabes qué me preocupa? El virus FIFA. Porque como mencionaste, hay una fecha FIFA y de repente, si tal vez ahí al Madrid se le lesiona Bellingham, adiós Madrid. Si tal vez en Francia se lesiona Mbappé, adiós PSG.
No me gusta, ¿sabes? Esa fecha FIFA.
Sí, va a ser una fecha FIFA muy complicada. Y yo creo que los jugadores ahora sí, si quieren llegar a jugar la final de Champions, los que están en estas instancias, se van a tener que cuidar muchísimo, ¿eh? Porque cualquier baja, de repente un Declan Rice y pum, ahí es una baja sensible para el Arsenal. Entonces yo creo que sí, que la fecha FIFA,
la FIFA va
a cobrar cabezas ahorita, ¿eh?
Espero que no.
Y otra locura que tal vez no lo sea tanto. Pero ahí está el dibujo para que se dé una final Barcelona-Real Madrid, ¿eh? Y nadie dice eso. Ahí está el dibujo, o sea...
Es que también se firma, ¿eh? O sea, para ver partidos lindos, un clásico en final de Champions
se firmaría. Y sería una final Madrid-Barça en Wembley. Ni mandado a hacer, ¿no? O sea, en la catedral del fútbol.
Sí, hay que
prácticamente el último partido de Xavi como director técnico de la institución culé, ¿eh? Yo creo que ahí, como dicen, si se diera una hipotética final, sería buenísima. Y recordemos que en esta era Xavi, el prácticamente no ha perdido el Barça de Xavi en contra del Madrid, ¿eh? Tiene saldo a favor, pues. Los últimos partidos se los llevó el Madrid, sí, pero tiene saldo a favor Xavi, al menos en enfrentamiento de clásicos.
¿De Champions algo más o ya vamos a hablar del
segundo mejor que... del club? Sí, yo creo que ya nos pasamos a la Europa League. Nada más recordarles a la gente que acá abajo ustedes también comenten: Pedro, estás loco, Carlos, estás loco, Manu, estás mal, va a quedar así y tal. Comenten todo lo que quieran sobre esos enfrentamientos que van a estar. Bueno, mira, la última que va a usar con el París. Y nos vamos a la Europa League. Ya sabemos que no es tan atractiva como la Champions, pero rapidito la repasamos porque hay partidos muy interesantes. Sí. Duelo de italianos, por ejemplo, es el Leverkusen. A ver, ¿a ti cuál te gusta más, Carlos?
Uf, de gustarme, yo estoy entre el Bayer Leverkusen y el West Ham, porque lo dijo Pedro, el Bayer Leverkusen probablemente estuviera en Champions, sería un candidato, y el West Ham de David Moyes, de Edson Álvarez y compañía, Jared Bowen, a mí me gustan los Hammers. Y el Liverpool-Atalanta. Liverpool, que es el mismo comentario... En la Champions League sería uno de los candidatos y es uno de los equipos que mejor juegan actualmente. Y la Atalanta en Italia sigue, desde hace años que irrumpió en popularidad, se ha mantenido como un equipo consistente, difícil de enfrentar, muy buenos jugadores. Así que yo me quedaría con esos dos. Obviamente un Roma-Milan no está nada mal y ya el Benfica Olympique de Marsella también es lindo, sobre todo de equipos que les gusta perder finales europeas.
Hombre,
tú, Pedro, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te llama la atención acá?
Mira, aquí... Los mismos que dijo Carlitos, pero yo sí me voy a quedar más que nada con el del Bayer Leverkusen, porque es el Bayer Leverkusen. Si hay un equipo que juega a lo que debería jugar, o sea, para mí, les digo, es el equipo que mejor juega al fútbol. Después está el City, pero para mí el número uno ahorita es el Bayer Leverkusen. No tienen tantos nombres como podría tener el City, entonces eso creo que lo hace incluso más interesante. Y enfrente van a enfrentar al Machina, Edson Álvarez, un mexicano. Entonces a mí me hierve la sangre y obviamente tengo que apoyar a mi querido West Ham, por más que esté jugando muy bien el Leverkusen. Entonces yo me voy a quedar con ese partido. Se me hace que va a ser un partido muy bueno. El Liverpool-Atalanta creo que también va a ser un buen partido. El Atalanta, como dijo Carlos, suele complicarle mucho a los rivales. Pero el tema con el Atalanta es que no tiene nombres propios tan pesados como puede tener el Liverpool. Entonces yo creo que ahí, a final de cuentas, pues el Liverpool, en teoría, o al menos en el papel, tendría que pasar de fase. El Milan
Xavi Alonso
de la Roma.
Xavi Alonso dijo que el favorito es el Liverpool, ¿eh? Así de sencillo.
No, mira, si lo ponemos en un papel ahorita y hay que firmarlo, creo que todo el mundo firmaría que el favorito en cuanto a solamente nombres se refiere es el Liverpool. ¿Estamos todos de acuerdo?
Sí.
ya ha sido campeón de Champions, tiene a Mohamed Salah en gran momento, tiene a Luchito Díaz, aquí nuestro querido colombiano. O sea, el Liverpool, en cuanto a nombres, yo me atrevo a decir que incluso es el equipo, bueno, cuidado con el Milan, ¿eh? Pero si no es el favorito ahí, es el segundo favorito, ¿eh?
Yo veo a Liverpool llevándose la copa casi sin batallar, ¿eh? Y me encantaría ver una final Leverkusen contra Liverpool, que estamos hablando de un partido de niveles de Champions, la verdad, o sea, como, sí, como de otra esfera. Me encantaría ver esa final. Yo apuesto a que va a pasar el Leverkusen sobre el West Ham, y ese partido de dos
italianos,
pues sí, desahuciados de Italia, ¿no? Que no están peleando absolutamente nada ya en la liga. Me parece
también. Van a salir con todo, ¿eh?
Algo que tienen que rescatar y que tienen que pues rifársela ahí para intentar terminar la temporada con algo, ¿no? Ganando algo. Ese va a ser un buen agarrón. Pero yo sí veo a Liverpool y a Leverkusen llegando a la final, y va a ser un partidazo. Oye, y me parece que el Liverpool tiene todo para ganarlo.
Y el Liverpool, además, si les gustan las historias y los cuentos de hadas, ¿cuál fue el primer trofeo que Jürgen Klopp perdió como entrenador de Liverpool? La UEFA Europa League contra el Sevilla. ¿Cuál podría ser el último que gane? La UEFA Europa League.
Hay una revancha. Siento que estamos ignorando, más bien una llave, que ni siquiera la mencionamos.
No, es que vamos tomando rápido, Pedro. El Benfica-Marsella está bien, pero... No, hombre.
Sí. Oye, pero mira... Si se atreven a dar un ganador de este partido, yo creo que el Marsella tendría que pasarle por encima a las Águilas, sí, del Benfica, ¿eh? Con un Aubameyang que está jugando muy bien, ¿eh? Incluso me sorprende que esté teniendo este segundo o hasta tercer aire en Francia, Pierre-Emerick Aubameyang. Está jugando muy bien, y yo creo que ahí, de repente, el Marsella es un equipo que en los últimos años no es tan conocido como era antes, no es tan famoso como era antes, pero es un equipo que, de repente, si le pones a Liverpool enfrente, también le puede llegar a complicar los partidos, ¿eh? No es un equipo al cual le vayan a meter 10-0 y pasar fácil.
Yo me voy con el Benfica. El Benfica también tiene cuentas pendientes, el Benfica. Tiene un muy lindo equipo. Así que Benfica.
¿Tú qué piensas, Manu? ¿Con quién?
Yo esa llave... Van a enfrentar al Liverpool, entonces ya es como gracias por participar.
El desde, que pase.
Desde ahorita. Sí, avance, pero Benfica, bueno, son buenos partidos.
Milan y el Bayer Leverkusen.
Sí, son
yo me
son
voy a aventar. Es que mira, mi corazón me dice West Ham, pero objetivamente Bayer Leverkusen. Yo me atrevo a decir igual que hace Milan, Liverpool y Marsella.
Marsella.
¿Tú, Manu?
¿Te gusta el fútbol?
Yo voy por el Milan, el Leverkusen, el Liverpool. Y el Marsella también. El Benfica está ahí todavía peleando. Está peleando la liga. Y el Marsella ya es también como que ya Dios liga. Entonces, para mí cuenta estar vivo en dos competiciones. Equipos que no tienen un plantel tan, tan amplio. Es como vamos a jugarnos todo. Y me parece que el Benfica va a optar por la liga. Porque está a un puntito del Sporting en su liga. Entonces, puede que tome esta decisión. Y a ver... existe algo llamado Conference League. Yo sé que a muchos no les pasa de noche, pero también está ahí esta otra competición en donde hay partidos también interesantes, ¿no? Si los hay en la Europa League, partidos interesantes, buenos, también acá tenemos partidos interesantes. Ahí están, mire.
Uy.
¿Qué les parece?
Jesucristo.
Hay para todos los gustos, ¿eh? Hay para todos los gustos.
Este vive el Victoria Pilsen. Champán, señores. Este es el verdadero fútbol champán. El Aston Villa Lille, definitivamente es el más atractivo. Brujas ha sido altas y bajas en sus temporadas, despidiendo entrenadores, perdiendo talentos. La Fiorentina es el, no me creerán, pero la Fiorentina es el favorito de este torneo. Juega muy bien con Vincenzo Italiano y ya ha llegado a la final. Es el experimentado de este torneo que tiene muy poco tiempo.
Si no mal recuerdo, la última Conference League se la llevó la Roma, ¿cierto?
La última Conference la gana el West Ham.
El West Ham, Entonces, imagínense qué tal. O sea, es que sinceramente yo creo que.
El Vila.
Probablemente vi la última final, pero wow, siendo sinceros, como dice Carlos, si no es el Aston Villa que está jugando bien en la Premier, es la Fiore. Y siendo sinceros, a ver, los equipos de la Premier aquí, más bien el de la Premier, yo me atrevo a decir que es superior porque es la Premier, es la liga más competitiva del mundo, etcétera, etcétera. Pero de ahí en fuera, si hay un equipo que se la puede complicar, yo creo que es la Fiore. Y se tendrán que encontrar en la final. De ahí, sí, mi respeto para el Victoria Pilsen, para el Brujas, para el Olympiacos, para Lille, para el Fenerbahce, mira, pero...
El Aston Villa está en cuarto de la Premier. O sea, está peleando puestos de Champions, está dos puntos arriba del Tottenham, que obviamente le está metiendo presión. Entonces, lo mismo que decíamos, ¿no? En nivel competitivo, en cuanto a jugadores, en cuanto a fútbol, pues obviamente el Aston Villa me parece que es el claro favorito para llevarse esto, pero también está peleando duro por puestos de Champions. Yo no sé, o sea, tú imagínate que eres Emery y te preguntan, ¿qué quieres, jugar la Champions o ganar la Conference League? Te va a decir, jugar la Champions, yo casi lo firmo, ¿no? No lo sé. Y a los fans, supongo que también, digo, no les caería mal levantar este trofeo que está bonito, pero yo creo que dirían, concéntrense en mantenerse en puestos de Champions y la Conference, pues que fue bonito participar, sí, si te gana el Lille, si o lo que sea, perfecto, no pasa nada, ¿no?
Exacto. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Mira, yo siento que el Aston Villa, desde que le copiaron el escudo al Chelsea, toda la magia que tenía el Chelsea se la quedaron ellos, ¿eh?
Ya van a regresar al escudo anterior, no te preocupes.
Entonces, yo sí creo que el Aston Villa ahorita, a ver, como mencionó Manu, está siendo creo que de las mejores Premier Leagues que le he visto yo en la historia. Lo voy a corregir, la mejor Premier League que yo le he visto al Aston Villa en la historia.
Eso.
Y yo creo que sin ningún tipo de problema, el único rival, como ya mencioné, que se le puede complicar es la Fiore. Si se encuentran, será en la final. Y en la final puede pasar de todo. Ya estando en la final, yo no creo que Emery diga, ¿saben qué? Pues vamos a concentrarnos en la Liga, que todavía nos faltarán dos jornaditas, una, vamos a quedarnos con la Liga. No, yo creo que ahí sí va a ser un, pues ya estamos en la final, quiero acabar la temporada con un trofeo y van a salir con todo. Y el camino es relativamente fácil comparado a lo que vimos en Europa League y en sí, Champions. Entonces sí, yo creo que es una posibilidad muy amplia, ¿eh? Yo si fuera directivo del Aston Villa diría, oye, ya estamos aquí, ponle atención a la Conference, ¿por qué no darle un trofeo a nuestros aficionados? ¿Por qué no terminar la temporada pues con un trofeito? Porque seamos sinceros, la Liga no se la van a llevar. Está muy complicado que se la llevan. Mis respetos que si logran llevársela. Pero,
no se la llevan.
Oye, como aficionado, si yo fuera aficionado de Aston Villa, sí diría, ¿sabes qué? Regálame un trofeo. O sea, sé que es la Conference, que tal vez nada más nos importará a nosotros que estamos jugándola, pero ¿por qué no acabar la temporada con un trofeito, llevarlo a las vitrinas y tener un parchecito que diga campeón de la Conference League?
Ah, exactamente. Y además son buenos millones de euros. Yo para terminar solo diré, como diría mi abuelito, ¿no? Cuidado con el Victoria Pilsen.
Aguas con...
Oye, pues ahí está la posibilidad de que tres equipos ingleses se lo lleven, ¿no? Los tres títulos europeos, porque ya dijimos, muy favorito el Liverpool para llevarse la Europa League, acá el Aston Villa y los equipos ingleses que están vivos en Champions League,
Arsenal,
tranquilamente podrían ser candidatos a llevárselo. Pues cracks, ahí estuvo este repaso a las competencias más importantes después de estos sorteos. Vemos muy buenos partidos, muy atractivos, muy emocionantes. Hay que esperar, es lo malo, hay que esperar. Pero bueno, valdrá totalmente la pena esta espera. Dejen acá abajo en los comentarios para ustedes quiénes son los favoritos. Si quieren adelantarse hasta la final, háganlo, no pasa nada. Si quieren únicamente centrarse en esta instancia, háganlo también. Sobre todo me interesa, porque sé que aquí nos ven un montón de fans del Barça y del Madrid, ¿cómo les parecen sus llaves, no? Si avanza el City, si avanza el París, ¿cómo lo ven? Y bueno, vamos a estar leyendo todos los comentarios, obviamente. Gracias, Carlos. Gracias, Pedro, por pasarse por acá. Y nada, cracks, gracias a ustedes. Ya saben lo que hay que hacer. Darle like, primero que nada.
Una
suscribirse
cosita.
Si no están suscritos. A ver, venga.
Chicos, por favor, pongan una veladora para que el virus FIFA no afecte a ningún equipo. Y lleguen
todos. Aficionados del Dortmund, manifiéstense en los comentarios, que sé que son muchos.
Sí. Todos los que dijimos, también. Yo que dije, no, los del Atlético no tienen que estar haciendo aquí, háganse, aparezcan, y ya saben lo que hay que hacer. Cuídense mucho, gracias por estar acá. Nos vemos la próxima.
Hold up. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.